Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 9 y 33, son las 8 y 33 en Canarias. Seguimos en Herrera en COPE con Esther Jaén, con Toni Echarri, con Luis Ventoso. Hablábamos hace un poquito del ferrocarril. Yo no sé si conducís vosotros, si tenéis carnet, si sí, habitualmente...
Sí,
los tres, ¿no?
Le damos a todo.
Sí.
Al tren, a la cercanía, al coche.
Pero yo prefiero ir en tren, en condiciones
también,
normales.
También.
Hombre, dependiendo...
Ir en tren porque vas leyendo, trabajando...
Dependiendo de la distancia del trayecto, ¿no? Los que trabajamos o entramos de madrugada, pues no tenemos esa opción y no hay más alternativa que el vehículo, pero evidentemente si es un trayecto largo, nada mejor que sentarte en Madrid, en la estación de Atocha, a la 10 de la mañana y aparecer en Barcelona, por ejemplo, a las 12 y media.
O en Guadalajara, incluso.
Es perfecto eso.
Mira, ahí el servicio de lanzaderas todavía no lo han desarrollado, que es una vieja demanda, ¿eh? Lo fían todo al cercanías, pero claro, se mira con envidia el servicio de lanzaderas que hay, por ejemplo, entre Ciudad Real y Puerto Llano, que funciona muy bien. Pero sin duda alguna, el tren de alta velocidad de larga distancia no tiene rival. El coche ahí no le puede hacer frente, eso está claro. Aparte de la tranquilidad, bueno, pues que te evitas tener que tener cualquier tipo de incidencia o de accidente, ¿no? A pesar de las muchas que tiene el tren. Bueno, de las... no, que tenemos que hablar con el director de la DGT. Me dicen que no está todavía... Bueno, no está preparado. Hay un asunto que no ha pasado inadvertido. Yo sé que es un asunto complejo, pero estamos hablando del mayor canje de prisioneros entre Rusia y Occidente desde el fin de la Guerra Fría y que tuvo lugar, que tuvo un hito ayer en Turquía, ¿no? Con un periodista español también que ha entrado en este canje. Estamos hablando de que se han liberado a espías, que se han liberado a un sicario del régimen condenado en Alemania, a cambio de periodistas, de opositores, activistas. Ya digo que es una operación, Luis, sin precedentes.
Sí, a mí me extrañó y cuando lo vi, y lo estaba viendo ayer en directo con la comparecencia de Biden, quise entrar en la ilusión de que sea el preludio de un cierto entendimiento para ir abriendo vías de acabar con esta sangrienta guerra en el corazón de Europa. Porque estamos todo el día hablando de lo de Hamas, que es un drama enorme, pero nos hemos olvidado de la escala china de Ucrania de una manera increíble.
Una guerra que está cronificándose. Venga, ahora sí que está ya, nos escucha. Hablábamos de las cuestiones relacionadas con el tráfico, y de esto sabe mucho el director general de la DGT, que espera, Navarro. Señor Navarro, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, buenos días. Bueno, un gusto hablar con ustedes. Y más hoy, 2 de agosto, empieza la operación salida de agosto.
Lo mismo, usted sabe que cuando empieza una operación salida, o el mismo miércoles, porque algunos la empiezan el día 1 y se fueron el día 31 sin prácticamente esperar, a los medios de comunicación nos gusta mucho recordar cuántos desplazamientos se van a producir. Por ejemplo, del miércoles a jueves serán 3 millones de desplazamientos. En total, a lo largo del año van a ser pues, los que sean. Y yo siempre tengo la curiosidad cuando la DGT comunica el número de desplazamientos y nosotros nos hacemos eco. Está claro que eso es una estimación, pero ¿qué parámetros manejan para dar cifras tan concretas y tan precisas? Y luego lo siguiente, si después se cumplen esas previsiones, esas estimaciones.
En primer lugar, los medimos, tenemos medidores a 50 kilómetros de las principales ciudades de nuestro país para restar los viajes obligados de trabajo y de día a día. Y de allá sacamos las mediciones y las cifras de los desplazamientos de largo recorrido que más o menos, se adecúan luego a la realidad. Hombre, desplazamientos, si quiere, le digo de que el mes de julio hemos tenido un 3,1% más de desplazamientos que el año pasado, y que son del orden 47 millones. En agosto, tradicionalmente, hay más desplazamientos que en el mes de julio. Debe haber como 2,5 millones más de desplazamientos para el mes de agosto. Y es verdad, están aumentando los desplazamientos. Probablemente sea porque este año esperamos como un récord de 90 millones de turistas que vienen a nuestro país. Muchos de ellos, esto no es poco conocido, somos líderes europeos en alquiler de vehículos, y sobre todo todo en las islas, con lo cual esto tiene su reflejo también en el tráfico. Tenemos la operación Paso del Estrecho, que hay 700.000 vehículos que cruzan nuestro país para Marruecos. Una menos conocida, que es la operación Paso de Portugueses. Tenemos 250.000 vehículos que cruzan nuestro país para ir a Portugal. Y el otro día me comentaban de que se contabilizan del orden de 80.000 ingleses en moto que llegan en ferry a Santander para pasar las vacaciones en nuestro país. En fin, somos un éxito de turismo con todo lo que supone y con algunos problemas de éxito.
¿Aumenta el número de desplazamientos? Entiendo que proporcionalmente también aumenta el riesgo de accidentes y de siniestros en las carreteras. Si analizamos las causas o la evolución de las causas, ¿cuál es ahora mismo el motivo que genera más accidentes de circulación?
Bueno, aquí lo que nos preocupa, primero de todo, son las motos. Somos un país de motos, tenemos 5,5 millones de parque de motos. La moto es un vehículo vulnerable, ha aumentado el parque de motos y cada año nos aumenta de forma perseverante los fallecidos en moto. Con lo cual, las motos son, no llega al 3% del tráfico en carretera, y son uno de cada cuatro muertos en carretera van moto, con lo cual prudencia, cuidado, porque por la vulnerabilidad de las motos. Esto nos preocupa especialmente. Hay otro tema que también nos preocupa, que son las salidas de la vía. El 42% de los accidentes mortales son por salida de la vía. Esto es casi la mitad de los accidentes mortales salida de la vía. Y la salida de la vía eres tú solo y tus circunstancias. Y nadie te ha venido a... No. Con lo cual aquí hay distracciones, aquí hay también velocidades inadecuadas y en algún caso también somnolencia o cansancio que puede haber. También preocupan los atropellos, es del orden de el 10% de los fallecidos en carreteras por atropello. Y preocupa como siempre el tema del alcohol.
Preocupa el tema del alcohol y yo lo escuchaba, y corríjame si me equivoco, esta semana, apuntar directamente contra esos chats de WhatsApp en las que se forman grupos muy amplios de personas, hasta el máximo que permite un grupo de WhatsApp, en el que se van comunicando el lugar en el que hay un control de alcoholemia o el lugar en el que hay un control de velocidad, un radar móvil, y si no lo entendí mal, lo que planteaba era que van a intentar perseguir ese tipo de chats. Lo que yo no sé es cómo lo van a hacer o cómo lo van a conseguir.
Vamos a ver, en primer lugar, es un fenómeno nuevo, es un fenómeno, yo digo, chungo, porque...
Yo no diría tan nuevo, yo ya conozco estos chats desde hace tiempo.
Vale, pero bueno, se están extendiendo, tanto en Levante como en Andalucía. Al final uno lo piensa, y alguien que ha bebido, bueno, si le informan de que hay un control de alcoholemia, cogerá otra carretera. Pero como que ha bebido, puede ocasionar un accidente. Es decir, que al final todos salimos perdiendo. Con lo cual, me parece que es insolidario. Va contra la línea de flotación. Este país está haciendo un gran esfuerzo para hacer frente al problema del alcohol en la conducción. Ahora solo falta que ahora vengan, en fin, listillos avisando de dónde hay para poderse saltar los controles de alcoholemia. Me parece que corresponde a un tiempo pasado esto. Estamos en una época un poco más de autorresponsabilidad por parte de todos. Y es verdad, lo que hacemos es concienciar, explicarlo, que no haga, si conoce a alguien que lo hace, no le permita que lo haga, y luego estamos estudiando alguna formulación posible, formulación legal para prohibirlo. Punto.
Se antoja difícil, pero bueno, ahí está la intención. Yo no tengo el dato de cuánto recaudar o la DGT en este caso por multas de tráfico. Sí que tengo el dato 2022, que fueron unos 500 millones de euros. Cuando se habla de las causas, siempre también de las causas de accidentes aparece el estado de las vías o el deficiente estado de las vías, sobre todo en aquellas vías secundarias. ¿Ese dinero finalista se destina al arreglo, a la conservación de las carreteras o a dónde va?
Bueno, el dinero va a la política de seguridad vial, va a la policía de tráfico, todo el tema de la agrupación de tráfico, se financia a través de las sanciones, y algo más, va también al equipamiento para la gestión de tráfico, centro de gestión de tráfico, equipamiento de radares, cámaras de control para el cinturón de seguridad o para el teléfono móvil, en fin, de alguna manera todo está relacionado con la política de seguridad vial. Pero ha dicho que de sanciones también, comparativamente con otros países, no somos de los países que más sancionamos, ¿eh? Y las sanciones tampoco son de una cuantía elevada. Hace como 15 años que no se ha elevado la cuantía de las sanciones. Porque, pues bueno, porque yo creo que de momento vamos yendo bien. En seguridad vial somos un referente europeo, ¿eh? Esto es un mérito de todos, que podemos estar orgullosos. Detrás de Suecia, de Dinamarca y de Holanda está, viene España. Y el otro día salió una noticia del Instituto Nacional de Estadística sobre causas de muerte violenta en España. Tráfico está en la cuarto lugar. El primero son las caídas, el segundo los suicidios, el tercero ahogamientos y el cuarto es tráfico. En el año 2010, los accidentes de tráfico es la primera causa de muerte violenta en nuestro país. Yo creo que, bueno, vamos haciendo el camino y todos deberíamos sentirnos orgullosos. Pero esta es una responsabilidad de todos.
Nos acompaña a Pera Navarro, director de la DGT, y a mí en esta mañana en el Gran Cope, Esther Jaén, Tony Echarri, Luis Ventoso, que es el director adjunto del debate.com. Los tres le quieren preguntar. Luis.
Sí, y yo voy a hacer una confesión vergonzosa. En días pasados, viviendo aquí en Madrid, mi mujer me dijo, oye, ¿tú sabes si con este coche que tenemos podemos circular? La realidad es que con esto, las etiquetas, las altas emisiones, las bajas emisiones, las emisiones internas, no, ninguno de los dos lo sabíamos, ¿no? Y esto creo que imagino que usted sí lo sabe y lo entiende, pero mucha gente no acabamos de estar. ¿No habría sido mejor haber creado un modelo único en toda España con unas normas muy claras y muy sencillas que este enjambre que tenemos por ciudades que nadie entiende nada?
Bueno, estamos haciendo, en fin, el país es el que es, ¿eh?
Y hacemos un esfuerzo. Usted lo ha dicho, el país es el
que es. Es lo que es. Estamos haciendo un esfuerzo poco para coordinarlo todo, de la actuación de las en el ámbito urbano a través del reglamento de circulación. Al final, que es el BOE, y lo que pasa es que hacemos todo, lo hacemos con la Federación de Municipios y Provincias. Queremos, nos parece sentido común, armonizar de alguna manera las normas. Pero el país es el que es, y cada uno quiere inventar, hacer sus peculiaridades. Pero vamos, yo creo que al final el sentido común se impone y el ciudadano agradece que haya unas mismas normas para en todo el ámbito de nuestro país.
Le quiere preguntar también, señor Navarro, Tony Echarri.
Sí, señor Navarro, buenos días. Mira, yo le quería hacer dos preguntas, una relacionada con la circulación en carretera y otra en las ciudades. Le he visto muy preocupado con la circulación de las motos, porque es un medio vulnerable, ha dicho, y yo le quería preguntar por las bicicletas, que, bueno, desde la zona donde yo le hablo, aquí hay muchísima circulación de bicicletas por la carretera. Entonces, imaginemos que los coches o las motos vayan charlando mientras conducen. Eso es lo que yo veo, grupos de ciclistas, 4 o 5, hablando entre sí y, bueno, delante de los coches. Mi pregunta es, ¿no debería pasar un ciclista también un examen de conducción? Y luego la segunda pregunta con las preferencias en las rotondas. Yo creo que en nuestro país las rotondas están mal explicadas. No hay un aviso. Por ejemplo, en Francia, en cada vez que te incorporas en una rotonda, te recuerdan que no tienes la prioridad. Aquí, desde luego, yo no lo veo. Esas dos preguntas.
Bueno, sí, vamos a ver. Aquí en España creo que hemos hecho un esfuerzo. Con la LOMLOE se ha incorporado la educación vial al currículum educativo. Está en primaria y en secundaria. Se da en la asignatura de educación física. Lo están dando los profesores de educación física. La idea es que todos los jóvenes salgan del currículum educativo con la formación básica como peatón, para bicicleta, para todo aquello que no se necesita un permiso especial. Yo creo que es una apuesta a largo plazo. También hay una cosa, en los accidentes, en estos momentos, en la franja de edad que tenemos problemas es de 45 a 54 años. Es de largo la franja de edad con mayor el número de fallecidos. Ah, y la de 25 a 34 años es la mitad del número de fallecidos que la de 45 a 54. Con lo cual, no creo que el problema lo tengamos con la gente joven, que nos da la impresión que sube ya con la cultura de la seguridad vial, la cultura del medio ambiente incorporada. Con lo cual, en fin, formación para ir en bicicleta, sí, exámenes para ir en bicicleta, sí, no lo vemos. Y además estamos todos intentando promocionar el uso de la bicicleta. Y en cuanto a la rotonda, sí, es una asignatura pendiente, explicamos, hacemos, decimos, pero siguen habiendo, sigue sin estar claro. Y seguiremos insistiendo.
Sobre todo, sigue habiendo desconocimiento sobre, sí, cómo sobre cómo afrontar las rotondas. La última se la hace Esther Jaén.
Sí, buenos días. Yo le he escuchado decir que en 2010 la causa principal de muertes violentas eran los accidentes de tráfico y ahora es la cuarta. Está en cuarto lugar, con lo cual supongo que tenemos que felicitarnos. Yo le pregunto en qué medida el carné por puntos ha sido protagonista de este cambio. Por tanto, las sanciones, porque tuvo una gran polémica antes de instaurarse por el asunto de nos quitan puntos, en fin. Y preguntarle por esto que se ha quedado en el aire de los chats que avisan de los controles de alcoholemia, etcétera, etcétera. No sé cómo tienen previsto sancionarlo, porque entiendo que van a la idea que usted esbozaba era una sanción sorteando la ley de protección de datos.
No, sí. Vamos a ver, ya tenemos ya un dictamen sobre la modificación legal que habría que hacer para prohibirlo, que tiene su complejidad, pero me parece que estamos obligados a prohibirlo. ¿Se recuerda cuando había aquello de las luces intermitentes que avisaba que había una patrulla de policía al otro lado del cambio rasante? Esto está en la ley, y esto está prohibido, y esto ya ha pasado a la historia. Es decir, poco a poco vamos haciendo pasos. Es un poco con perspectiva, la política de seguridad vial, es verdad que han habido medidas importantes, el permiso por punto, la incorporación del Código Penal, fiscales especializados, cuando reducimos la velocidad de 100 a 90 en las carreteras secundarias, ahora está lo del 30 kilómetros por hora en las ciudades, en las vías que tienen un único carril. Son medidas que poco a poco va haciendo, pero al margen de todo esto, yo creo que lo importante es, uno, la sociedad civil. Tenemos una sociedad civil activa, comprometida. Hay mil y una jornadas, eventos y acciones hechas de la sociedad civil. Este es un tema tan importante que no se puede dejar solo en manos del gobierno. La sociedad civil se ha comprometido. Y luego tenemos también asociaciones de víctimas que tenemos la suerte de que también están comprometidas y ayudan con su ejemplo. Y una policía de tráfico que funciona razonablemente bien.
Pues siempre es un gusto hablar con el director general de tráfico, Pera Navarro. Señor Navarro, gracias y buen verano en las carreteras. Un fuerte abrazo.
Vale, cuidado y prudencia.
Ahí queda el mensaje. Gracias. Seguimos en Herrera en COPE.